conozcan las regiones de Chequia. Brno, la capital de la región de Moravia del Sur, es una ciudad estudiantil por excelencia y también la sede de la justicia checa, cuyas calles revelan mucho de la historia checa, igual que invitan a experiencias gastronómicas inolvidables. Les dejamos en compañía de Martina Kutková.
Hola, buenos días amigos. Están escuchando las emisiones de Radio Praga Internacional y hoy les invitamos a la ciudad de Brno, que es la segunda ciudad más grande de Chequia y la capital de una parte de Chequia que se llama Moravia. Y aquí me está esperando mi guía oriunda de Brno. Hola Clara, ¿qué tal?
Hola Martina, muchas gracias por venir, es un placer. Espero que pases conmigo un día genial. Me gustaría pasar contigo por el centro de Brno, enseñarte el ambiente que tenemos aquí. También te llevaré a Spielberg, al castillo.
La ciudad de Brno se sitúa entre Praga y Viena, lo cual siempre influyó en su historia. Además de Viena, Brno también se encuentra en el camino de Praga a Bratislava, la capital eslovaca. Durante la existencia de Checoslovaquia, se tomó la decisión de descentralizar el poder de la ciudad de Praga, por lo que Brno hasta hoy día es sede del Poder Judicial Checo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo Administrativo y la Fiscalía General del Estado. Pero volvamos a las calles de la ciudad.
Pues aquí estamos en lo que llamamos Zelňák, que quiere decir es un mercado o mercadillo donde puedes comprar verdura, fruta fresca. Está abierto todos los días excepto el domingo. Y Zelňák o se puede referir al color verde o a lo que es la col, que por ejemplo muchos españoles suelen llamarlo mercado de col, que para mí más bonito es mercado de verdura o mercado verde.
Y hoy también es un mercado de fruta, ¿no? Porque
sí.
Los olores aquí que se huelen de fruta, de sabores muy dulces, es muy bonita también.
Sí, que vienen con los albaricoques, con fresas.
Cabe destacar también que nos encontramos en Moravia del Sur, que es una zona muy fértil dentro de la República Checa, entonces me imagino que serán productos locales.
Algunos días está organizado de manera tal que arriba, en la parte de arriba, los puestos suelen vender productos de cualquier lado de Europa. Y los de abajo, allí se pueden ver pequeños comerciantes, pequeños puestos que de verdad vienen con su propia fruta o propia verdura. Que hoy día puedes ver que hay sacos enormes con los pequeños pepinitos, que a los checos nos encantan y todos en casa hacemos, según la receta de la abuela, nuestros pepinos. Y una cosa que me gustaría destacar en esta plaza, que debajo del suelo hay un como laberinto de túneles que antiguamente se utilizaba como frigoríficos o para guardar las cosas, para tenerlas frescas. Hoy día es posible visitarlos, que es muy interesante, y también cuenta la leyenda que un túnel llevaba hasta Viena.
Junto a la Plaza Zelňák se encuentra el edificio del Ayuntamiento Antiguo de Brno, que hoy es un centro de cultura y también de información para los turistas. En breve llegamos también al Ayuntamiento Nuevo, sede de la Alcaldesa Mayor de Brno, cuyas instalaciones tienen mucho que contar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler visitó Brno y dio un discurso a la gente y salió en el balcón izquierdo. Y en los años 90, la reina Elizabeth II de Inglaterra visitó Brno junto con el presidente Václav Havel y la reina dijo que no iba a salir en el mismo balcón en el que estaba Adolf Hitler, pero quería saludar a los ciudadanos de Brno. Entonces salió en el otro balcón, en el derecho.
Toma tomando el pasaje del palacio renacentista conocido como la Casa de los Señores de Lippe, nos encontramos frente al reloj astronómico de la ciudad de Brno, una pieza de piedra negra en forma de proyectil. A diferencia del famoso reloj astronómico de Praga, se trata de una obra contemporánea que se inauguró en 2010 con motivo del 365 aniversario del asedio de la ciudad de Brno por parte de los suecos.
Aquí estamos en la Plaza de la Libertad, Náměstí Svobody en checo, que es la Plaza Mayor de Brno. Y como puedes ver, es una mezcla de todos los estilos, de todas las épocas. Vemos el Palacio Renacentista. Aquí vemos una obra maestra del funcionalismo, que es la Komerční banka. Es una joya del funcionalismo, digamos.
Sí, es una fachada acristalada, sí, para decir a los radioescuchas.
Y una cosa que no suele ser tan común es la forma, que es más bien triangular. La gente no suele quedarse aquí en la plaza, sino va corriendo a otro sitio. Es como más bien como un pasillo que una plaza. La gente no suele sentarse aquí y tomar el café. Para eso sirven otros sitios y otras plazas alrededor.
Acabamos de salir de la Plaza de la Libertad. Pasamos por la calle Rašínova, cruzamos la iglesia de Santiago y por la parte trasera hay una placita pequeñita que es, bueno, el centro de la vida gastronómica de Brno o...
Más bien de vida nocturna, digamos, porque aquí estamos cerca de una cervecería que dio muchísima vida a esta plaza, que se llama Nastojaka, que quiere decir de pie. La cervecería por sí misma es muy pequeñita y dentro cabe muy poca gente. Y toda la gente suele estar en la calle. Y de verdad, cuando vienes por la noche, la placita está llena de gente, parece una colmena, tú oyes las abejas y tal, todos están hablando, tomando las cervezas, bueno, pasándolo pipa. También tenemos local, que lo conocéis de otras ciudades.
Es una cadena de cervecerías,
sí,
comida típica,
sí,
checa.
Eso es, lo recomiendo. Y lo curioso es que cuando abrió local, que todo el mundo lo conoce como local, pues Ros de Brno empezaron a llamarlo como antes se llamaba un pub que estaba en el sitio, que se llamaba Utsaipla. Y eso es lo que pasa en Brno. Eso es que, según yo creo, es lo importante, o es la razón por la que la gastronomía de Brno es tan buena, porque la gente vuelve. El nivel tiene que ser tan bueno para que la gente volviera y lo pasara bien de nuevo y de nuevo.
Y al mismo tiempo tengo que decir que se nota la tradición, ¿no? Que los restaurantes mantienen el nombre original,
sí, sí,
de algún sitio
eso
antiguo
es.
Y continúan la tradición
eso
gastronómica.
Es. Sí, eso es.
Brno también es una ciudad estudiantil por excelencia. Tiene unos 400.000 habitantes, pero durante el año académico cuenta con hasta 80.000 estudiantes, ya que alberga 9 universidades en total, entre ellas la Universidad Masaryk, Mendel o la Universidad Técnica. A Brno hasta se le llama el Silicon Valley checo, puesto que concentra mucha tecnología avanzada, por ejemplo en el marco del CEITEC, el Instituto Centroeuropeo de Tecnología. Pero Brno asimismo es conocida por la formación musical que ofrece en el marco de la Academia de Jana Hacek, llamada según uno de los compositores checos más destacados y situada en el camino desde el centro de la ciudad hasta la colina que se eleva sobre ella.
Acabamos de subir una cuesta hacia el castillo de Spielberg, que originalmente se encontraba fuera de la ciudad antigua de Brno, tenía su propia muralla y bueno, hoy en día es un monumento cultural y lo que de verdad merece la pena es subir la cuesta y ver la ciudad de Brno desde lo alto, porque aquí uno puede ver la ciudad literalmente en la palma de la mano. Así que, bueno, Clara, por favor, ¿qué era Spielberg históricamente? ¿Dónde nos encontramos ahora?
Sí, nos encontramos cerca de las murallas principales. Spielberg fue muy, muy importante para Brno. Empezó a construirse en el siglo XIII y jugó un papel muy importante junto con la ciudad en el asedio de Brno durante la Guerra de los 30 años. Y hoy día Spielberg es un sitio de paseo. Hay un parque muy bonito abajo, hay bancos donde te puedes sentar, tomar cervecita, tomar algo. Lo que atrae en especial de Spielberg y del museo son las catacumbas, porque es parte de la prisión. Después del asedio de los suecos, Spielberg fue una prisión muy, muy, muy dura durante la época de los Habsburgo y luego del Imperio Austrohúngaro.
Desde el lado noreste de la cuesta de Spielberg también se puede observar una construcción extraordinaria que es una de las muestras más espectaculares del funcionalismo, incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Villa Tugendhat. La construcción la encargó el empresario judío de habla alemana Alfred Lefbert, uno de los magnates de la industria textil de la ciudad, en su momento también llamada la Manchester Checa. De la realización se encargó el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe.
Mies van der Rohe tiene su estilo particular y creo que muy, muy conocido. Y lo particular de esta casa es la mezcla de acero y de cristal que le permite distribuir los diferentes espacios con gran libertad. Él utilizó muchísimos materiales lujosos y muy caros. Una de ellas es la famosa pared de ónix. Otro es, por ejemplo, baldosas de travertino, o también utilizó un ébano muy, muy, muy precioso, muy caro, que lo compró en Indonesia, en algún sitio que él mismo se fue a comprarlo al mercado.
Debido a su origen judío, la familia Tugendhat no pudo permanecer en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al menos tuvo la posibilidad de escapar de la persecución nazi. La villa fue confiscada por la Gestapo. Después, durante la invasión soviética de 1968, fue ocupada por los soldados rusos y a continuación sirvió como espacio de rehabilitación para el cercano hospital infantil de la ciudad. El brillo original le fue devuelto muchos años después.
Desde que es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, fue renovada y creo que la renovación fue llevada a cabo muy minuciosamente y muy bien, porque trataron de rehacerla tal como estaba en los años 30 cuando la familia Tugendhat vivía en ella.
Bajando desde la cuesta de Spielberg hasta el convento de los Agustinos, llegamos a la plaza de Mendel y aquí ya nos despedimos. Clara, muchísimas gracias por este día maravilloso y lleno de información.
Muchas gracias, yo encantada, la verdad, y ha sido un placer poder estar contigo y poder enseñarte cosas y espero que vengáis.